Por la provincia de Santa Fe, estuve para charlar un ratito con nosotros Dionisio Escarpín. ¿Cómo andas, Dionisio? ¿Bien?
Bien, Nacho, vos.
Gracias por venir.
A todos.
Bien.
No, a vos.
¿A cuántos kilómetros estamos de tu casa?
500.
Es grande la provincia.
Larga.
Es bastante grande.
Inmensa.
¿Vos pensás que en otros lugares del mundo vas a ser 500 kilómetros y te cruzaste tres países?
Sí. Recorriste. Sí, pero más lo hace en tren bala.
Claro, hace en tren bala. Acá demorás.
Es el problema.
¿Demorás cuánto en hacerlo?
Y cinco horas y media, depende. Por la ruta 11, esquivando pozos, un poquito más.
O sea que son 7 horas. Es más o menos un avión de acá a Miami, de acá.
Bueno, claro. Sí. En la calle esquivando balas.
Claro. Por eso no le decimos la zapatilla ni la botita. Le decimos la bota, porque es larguísima, como la bota que usaba Yuya. Sí.
Bueno, ganaste, tu candidato ganó las elecciones a intendente. ¿Qué porcentaje de votos sacaron?
75.
Sí. Altísima la diferencia.
Y sí, contento, porque bueno, poníamos a prueba los 10 años de gestión míos como intendente de la ciudad, y siempre es bueno que el ciudadano respalde, ¿no? Uno cuando uno se pone a consideración de la ciudadanía en una elección, está haciendo eso, ¿no? Ver qué opina la gente de lo que hiciste.
A ver, ser intendente de ciudades más chiquitas tiene distintos problemas que tal vez lo que tenemos nosotros acá, lo que tenemos en Rosario, lo que puede tener Santa Fe, las ciudades más grandes, y ahora que sos senador nacional, pensando también en Buenos Aires, son mundos completamente distintos.
Son mundos distintos.
¿Te da la sensación que la política, yo lo veía por lo de Cerruti, Alberto Fernández, Gran Hermano, digo, por momento la política va por un camino muy, muy lejano a la problemática del día a día?
Y ni hablar que es así, uno lo ve a diario. Uh-huh. Y lo que pasó en Avellaneda creo que tiene que ver con eso. O sea, una gestión muy cercana a la gente y resolviendo problemas del día a día. Recién lo hablábamos antes de entrar. Es decir, la gente va al laburo, a veces no puede tomar el colectivo porque hay paro, se le pincha la cubierta, no consigue cubierta, la inflación que todos los días le come el salario. Digo, y a eso tenés que responderle con cosas concretas. En un municipio, con las cosas básicas, ¿no? De la vida diaria, la iluminación, la vereda, que pueda llegar a su casa tranquilo, que una ambulancia pueda entrar en el barrio. Digo, son las cosas básicas. Y eso nosotros nos encargamos de solucionarlo. Y por eso el apoyo, ¿no? Cuando uno resuelve los problemas que la gente tiene en el día a día.
¿Y cómo ves vos este tanto enfrentamiento político? No quiero ni decir grieta ni nada, porque ya esa palabra creo que también está aburrida, que cansa. Cuando uno pregunta, dice, en general, dice, bueno, Alberto Fernández, por un ejemplo, decepción, no le creo, las palabras que salen ahí en el montón. ¿Cómo se da vuelta a esta historia? ¿Cómo se empieza a dar vuelta a esta historia?
Sin duda que tiene que haber diálogo. Sin diálogo no hay solución posible, pero sin duda que hay que hacer reformas importantes. Digo, si acá no se hacen reformas importantes, vamos a estar permanentemente con los mismos problemas. Hoy tenemos un Estado que nos causa todos estos problemas, digo, un Estado gigantesco, lo pagamos entre todos, porque es así, todos los que día a día laburamos y aportamos al Estado para que no nos resuelva los problemas.
¿Y qué se hace con un Estado gigantesco?
Transformarlo, no hay otra. El Estado no genera el déficit no genera inflación, porque tenés que emitir, porque tenés que sacar deuda para pagar ese agujero. Digo, si no te transformás, si no se transforma el Estado, un Estado que le sirva al privado, porque eso es lo que necesitamos, que le sirva al privado para que el privado se desarrolle. Es decir, menos gasto en el Estado, más recaudación por mayor crecimiento, no por mayores impuestos, sino... Es un círculo vicioso que nos tira permanentemente para atrás. Digo, porque tenemos un Estado, le damos plata a todo el mundo, pero la pobreza es cada vez mayor.
50% de pobres.
Bueno, evidentemente no sirve. El sistema no sirve, está acabado, está muerto, hay que transformarse.
¿Por qué no lo hizo, por ejemplo, Macri en sus 4 años no hizo grandes transformaciones? ¿Por qué crees vos que no lo pudo hacer o que no lo quiso hacer?
Lo intentó en algunas cosas, no le alcanzó, evidentemente, porque después de 2 años empezamos nuevamente con los mismos problemas, ¿no? Yo creo que la experiencia de los 4 años de Macri tiene que servir para no cometer los mismos errores, evidentemente, ¿no?
Y del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, que la tenés ahí en el Senado Nacional, ¿qué análisis haces rápido? No, no.
Es el primer Gran Hermano, bien. Ahora que está de moda.
Bien, listo.
Es el primer Gran Hermano.
Bien, Marianito, licenciado, lo que quieran, ¿eh? Estamos charlando con Dionisio Scarpino un ratito.
¿Cómo estás, Dionisio? Buen día, acá, de este lado del vídeo.
Buen día.
¿Todo gasto del Estado es al pedo, hablando mal y pronto, digamos?
No, todo no, obviamente.
Obviamente que uno entiende esto que vos decís, de que el Estado tiene que estar en función del que el privado pueda crecer, que no esté obstaculizado permanentemente, que se sienta hostigado, que es lo que ocurre, ¿no? Muchas veces. Pero hay un gasto del Estado para el que no... Al que no responde ni el privado ni el Estado a veces, ¿no? Alguien tiene que hacer algo.
Sí, a ver, sí. Hay gastos del Estado que obviamente se necesitan hacer.
Probablemente digo, sean cuando... los que no pudo sacar Macri, los que no quiso quitar, o porque se saben que se venía un despelote o lo que fuere.
Pero cuando uno habla de más de 1.300.000 potenciar trabajo, entre comillas, ¿no? Sí. Que debería ser un plan social que apunte a los jóvenes, uh-huh. que los capacite, que le dé herramientas, que de algo vamos a hablar ahora. Uh-huh. Ahora, se revolean, digamos, con los punteros políticos. Sí, entonces sí. No sirve, es un gasto innecesario.
Está absolutamente desmadrado eso, no creo que
en
dudas.
En los últimos dos años ingresaron cerca de 16.000 personas nuevas a las empresas del Estado. Uh-huh. Agujero fiscal que lo pagamos entre todos. Uh-huh. Digo, yo el otro día fui a Aeroparque, uh-huh. había una cola larga. Cuatro personas diciendo, muchacho avance, el sur por la derecha. Cuando vos te vas a cualquier país, eso está en un cartel. No hacen falta cuatro. Y así es innumerable. Se crean cosas nuevas, se crean organismos nuevos que no sirven para nada. Entonces, el gasto del Estado tiene que estar apuntado a la infraestructura que necesita el sector productivo, tiene que estar apuntado a los créditos del sector productivo. ¿Cómo generamos pensar en un sistema educativo nuevo, que vamos a hablar ahora de eso, que le dé oportunidades para que haya nuevos emprendedores, pero también para que las empresas tengan trabajadores, los trabajadores que hoy necesitan?
Sí. Y esto, yo digo, debe ser difícil. Primero que...
Obviamente que es difícil. Si no, alguien ya lo hubiera hecho,
cuando es difícil,
¿no?
Y te lo digo con la mejor, digamos. Nosotros escuchamos acá, sentados, escuchamos unas soluciones que son maravillosas. A mí te digo la verdad, cada uno que tenga ganas de votar a todos los que pasan. Sí. Pero llevamos mucho tiempo escuchando personas... Que hasta el propio Macri acá dijo, yo en 6 meses resuelvo la inflación, un quilombo, mentira. Después, claro, si a nosotros nos dijeran, yo voy a solucionar todo, pero déjenme que llegue y me fijo, y después vemos, pero sí. Acá, ¿y cómo se hace eso? Porque, ¿qué se hace? ¿Se recorta, digamos, planta del Estado así, a mansalva, se tacha una lista? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se achica este bodrio? Claro.
Primero, lo primero que hay que hacer no es agrandarlo, ¿no? Eso es lo primero.
Quedarte con lo que está.
Primero no hay que agrandarlo, porque todos sabemos que en el Estado el que tiene estabilidad laboral, tiene estabilidad laboral, eso está claro. Uh-huh. Sí. Pero hay un montón de personas que entran, que no hacen nada, que no sabemos dónde está, y hay posibilidades. Y hay posibilidades de reordenar el gasto, porque eso también es importante, reordenar el gasto y apuntarlo a lo que sirve. Cuando yo hablo del sistema educativo, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, eso sí se pueden hacer un montón de cosas. Nosotros en Avellaneda lo hicimos, creando una agencia público-privada y yendo a las escuelas primaria, secundaria, enseñarle robótica, mostrarle el mundo actual, porque ya no hablamos más del mundo del futuro.
¿Cuántos habitantes tiene Avellaneda?
30.000.
¿Y si hace, vos crees que es muy difícil replicar ese tipo de modelos en ciudades de 1.000.000 de habitantes como esta?
No es difícil. No. Se puede hacer. ¿Qué hay que hacer? Planificar, programar y asignar los recursos que necesitan para esas cosas. Cuando hablamos del tema de seguridad, no se va a solucionar si vos no planificás, armás programas de transformación y le ponés plata a eso. Porque es así. O sea, planificar, armar programas, ver tu público objetivo, qué querés lograr y ponerle plata.
Pero la inseguridad en Avellaneda, ¿cómo es?
Y es diferente. Crece, pero es diferente. Es otra escala, son otros problemas.
¿Cómo es? El tipo que se olvidó la bici en la puerta. Uno se imagina una cosa y vos decime si es así. La bici me la olvidé en la puerta, pasé, no estaba más.
Mirá, mi hijo tiene ahora 11 años, ¿no? Desde los 9 se va a fútbol solo en bici. Se va caminando solo a la escuela, que está a 6 cuadras, sí. El fútbol está a 10. Se va en bici a la casa de los amiguitos, que está a 2 kilómetros. Tiene que ver con un montón de cosas que se fueron haciendo en la ciudad: iluminación, espacios verdes, bicisenda, seguridad vial. Tiene que ver con eso. Obviamente que no es lo mismo en todas las ciudades de Santa Fe, pero se vive otro tipo de inseguridad. Mayor a la que teníamos 10 años, sin duda.
Cambió, bien.
Sin duda. Pero el último robo a mano armada, fue hace 5 años.
Claro.
Sí, no, no, es diferente.
Claro, pero acá te va, acá, bueno, Rosario ya sabés, ves los diarios, probablemente. Obvio, es una realidad absolutamente distinta, es, no, digamos, es eso. Vos decís un robo a mano armada hace cinco años.
Pero la pregunta es, ¿qué se está haciendo para transformar esa realidad?
Bueno, sé,
¿vemos más patrullero? No vemos más patrulleros. Digo, yo siempre digo, date vuelta, hacete 20 kilómetros Rosario a ver cuántos patrulleros ves. El otro día nos dieron un dato. Corrientes tiene la mitad de habitantes, 500 patrulleros. En Rosario se habla de 135.
Sí.
Digo, hay diferencias. ¿Se pueden hacer cosas? Se pueden hacer cosas. ¿Es fácil solucionar? No es fácil solucionar.
No, claro,
pero se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. ¿Qué hay que poner? Ideas, planificación, reuniones de trabajo, programa y plata.
Bien. Ideas, planificación. ¿Qué ideas y qué planificación?
Bueno, pero si vos decís tenés 135 móviles y ciudades parecidas.
Está bien, sí, pero no los puedo multiplicar.
Tenés que comprarlos.
Bueno, y hay que sacar guita de algún lado.
La provincia la tiene. Digo, no es que no la tiene, la tiene. Sí. Todos sabemos que la tiene.
Corrientes, no sé. Dionisio, Corrientes tiene la mitad de la población que tenemos nosotros y tiene el doble de patrulleros.
Sí. Sí, o más del doble.
No sé cómo es la inseguridad en Corrientes, no conozco los números de Corrientes.
No, bueno, pero...
Te quiero decir, no sé el resultado
todos,
final.
Todos sabemos que Rosario cuadruplica la media
sí,
nacional.
Sí, estamos de acuerdo. Ahí
tenés ciudades de menos, tenés ciudades de más, pero, digo, cuadruplica la media nacional.
Recién hablabas del tema... Dale, 15, querés preguntar.
¿Por qué? Yo tengo una sensación, desde hace mucho tiempo que charlamos con funcionarios, con candidatos, o en muchos casos con legisladores, que todo se piensa o se hace en términos electorales y que por ahí decisiones... trascendentales o que tienen un costo político muy alto, generalmente no se toman o muy pocas veces. Falta de vocación, ¿qué? Hay algo que yo no logro desentrañar nunca. Digo, si hay que sacar más patrulleros, si hay que tener más mano dura, no sé, pongo cualquier ejemplo, no importa. Da la sensación de que muchas veces cuesta, porque estamos pensando en la elección que viene, a lo mejor en lugar de pensar en que hay que mejorarle la vida a la gente, digamos.
Mirá, habitualmente en gestión pública se trabaja poco en lo que es la planificación, que es lo que falta. Si vos tenés un problema de seguridad, ¿no? Y tenemos un problema de seguridad, ¿cómo solucionar la seguridad? Transformando las villas donde no entra nadie, ahí tiene que poner plata, abrir calles, poner iluminación, poner plaza, etcétera, etcétera, que pueda entrar el Estado a lugares donde hoy no entra. Una pata, hablábamos de la policía. Si vos no pones más recursos humanos, si no lo capacitas, si no organizas fuerzas especiales, si no le compras patrulleros, si no le compras tecnología para que puedan combatir. Pero eso es planificar, es decir, en esta parte hago esto, con el tema de la policía hago esto, con el tema de las fuerzas federales intento hacer esto, depende de la nación. Digo que hoy no nos mira, no nos ve, no tiene empatía con los rosarinos, no sé qué le pasa. Digo, permanentemente estamos en Buenos Aires diciendo, muchacho, o sea, esto que pasa acá se puede trasladar. Bueno, pero hay cosas que hacer. Gestión pública es planificar, armar programas y ponerle plata. Vuelvo a repetir, insisto en eso, porque los recursos siempre son escasos.
Digo, ¿poner plata no es agrandar el Estado?
No, poner plata en acciones, en patrulleros, en tecnología, en iluminación, en calles, en veredas. Pero poner plata en las cosas que realmente transforman. Digo, no en llenar de gente, porque eso no sirve para nada. Digo, nosotros, yo en Avellaneda estuve 10 años. Empecé con 250 empleados, terminé con 250. Empecé con un gabinete de 15, terminé con un gabinete de 15. Digo, eso, el Estado puede ser eficiente. A nosotros nos metieron en la cabeza que el Estado es ineficiente y va a ser siempre ineficiente. No es así. El Estado puede ser eficiente en la asignación de los recursos que todos los santafesinos y que todos los argentinos día a día ponemos en el Estado.
Dionisio, recién hablabas del tema educación. Contanos en qué están laburando, con quién están dando vueltas, que está bueno.
Sí, es un tema que lo queremos debatir y por eso empezamos a hacer algunas acciones, porque vemos permanentemente una disociación entre el sistema educativo y el mundo productivo. Y vemos que a los chicos, a los jóvenes que terminan hoy la escuela, no se les brinda la herramienta necesaria o para ser emprendedor o para insertarse en el mundo laboral. Hay una diferencia enorme entre lo que necesita hoy el sector privado y lo que el sector público a través de la escuela saca, ¿no? Entonces, digo, bajo esa visión, yo te contaba en Avellaneda, hicimos un programa de transformación educativa en lo que podemos hacer, porque la educación la maneja la provincia, y ahora trajimos gente que está en la tarea de la reconversión laboral. Es decir, ¿cómo hacemos para reconvertir aquellos que quedan fuera del sistema o que están quedando fuera del sistema? Esto no quiere decir que tenga que ser una persona vulnerable de un barrio.
Cualquiera
podemos quedar fuera del
sistema. Sí, sí, yo, completamente.
Ayer leía una búsqueda laboral de una empresa de Rosario, digo. Y hay cosas que uno no sabe y uno está permanentemente tratando de capacitándose y actualizándose. Pero bueno, para que hable de eso, lo tenemos acá.
Contame. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se armó la empresa? Contanos.
Hola, mucho gusto.
¿Todo bien?
Todo bien. A ver, la empresa nació de una idea con amigos, comiendo un asado. Básicamente Florencia, que es amiga y socia, ella es licenciada en sistemas y yo soy politólogo. Y yo le decía, Flor, la verdad que los de sistemas la pasan bien, siempre tienen trabajo, eligen cuándo trabajar, pueden renunciar, se van 3 meses a viajar por el mundo y vuelven a trabajar. Los politólogos, yo siempre tuve la suerte de trabajar, pero siempre la tuve que remar. Y ella me decía, bueno, elegiste mal la carrera. Hasta que un día nos sentamos y comimos y dijimos, no, podemos reconvertirnos, ¿no? Digamos, las personas tenemos la capacidad, hasta el último momento de nuestras vidas, de aprender cosas nuevas. Entonces, esa posibilidad que tenemos nosotros de ir aprendiendo es lo que pusimos al servicio de la gente. Es generar un proyecto de trabajo que ayude a las personas a reconvertirse, a todas las personas que no vienen del mundo de la tecnología, al mundo IT. Ustedes lo ven en la mesa de trabajo. Tal vez hace 10 años cuando hacían radio, la agenda la marcaba el diario, el de papel.
Ahora no existe más.
No existe más eso. Existe más. Y si no tenés, sabes usar las redes, se pierde el negocio.
Y a ver, ¿cómo se llama, Javier? Vamos a repetir el nombre de la empresa. ¿Cómo se llama?
Seniority.
Bueno, y la idea, termina la secundaria, lo que decía recién Dionisio. ¿Y cómo entran a jugar ustedes ahí?
Nosotros lo que hacemos básicamente es ayudar primero a las personas a saber cuáles son sus habilidades naturales, en qué son buenos, qué les resulta fácil aprender. Eso lo hacemos a través de un perfilado. Ese perfilado nos permite conocer esas habilidades. Vinculamos esas habilidades con una especialidad tecnológica en la cual formarse. Entonces, esa vinculación lo que nos permite es ser más asertivos en el camino de la reconversión de la persona. Acompañamos esa formación después con un mentor y con un coach, no en un modelo tradicional como es el de la escuela, sino un modelo que es de co-construcción entre todos, y después le damos herramientas para insertarlo en el mundo laboral.
¿Y esto a través de qué se hace? ¿Cuál es la dinámica? ¿A través de cursos? ¿Hay espacios físicos donde se puede testar a la persona y perfilarla? ¿Cómo se hace?
No.
¿O van a las escuelas?
No. Todo es digital. Nosotros trabajamos
de forma digital.
Para mí lo más importante que tenemos que aprender las personas es a entender que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de mindset, ¿no? Entender que el mundo no es ni físico ni digital, son las dos partes. Entonces, el modelo que les proponemos es un mundo totalmente digital. Nos encontramos en la plataforma, nos vemos ahí, desde ahí trabajamos, desde ahí reconvertimos a las personas.
Bien, y siempre hablamos de personas que, digamos, de chicos, de adolescentes que no han entrado al mundo laboral,
no,
de adultos también.
No. De hecho, Seniority empieza a trabajar con los más 40, digamos. Yo tengo más 40, bien. Yo soy 44.
Bien.
Y la primera persona que se tenía que reconvertir era yo. Entonces empecé a trabajar sobre mi caso. Porque muchas personas que tenemos esta edad nos planteamos qué hacer de acá para adelante de nuestras vidas. Sobre todo porque nos quedan 25 o 30 años de trabajo, ¿no?
Claro, claro, perfecto. Sí. Y lo han adaptado llevan la idea a las escuelas, ¿cómo es? ¿Cómo se promociona esta plataforma?
Nos fuimos dando cuenta, a partir de la experiencia que fuimos teniendo a lo largo de este año y medio de vida que tenemos, que la reconversión no es para una potestad de los de 40. Tenemos personas que tienen 29, tenemos personas más jóvenes, pero tenemos personas que tienen 69 y 70 años, que se quieren reconvertir y que quieren ingresar al mundo de la tecnología.
Y ahí laburan y ahí se meten ustedes con el tipo de 69, 70 años que quiere, a ver, se quiere meter en ese mundo.
Exactamente, con tipos de 69 años como tipos de 40 que dicen, yo quiero cambiar mi modelo de trabajo, no quiero ir más físicamente a un trabajo, quiero trabajar desde mi casa, quiero trabajar para distintos proyectos en simultáneo. Ese es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer las personas para entender al mundo que nos estamos enfrentando hoy.
Sí, no todos los mundos, digamos, pueden ser, un albañil que va a la obra no se puede reconvertir, digamos.
¿Por qué no?
¿Y qué hace? ¿Va a ser una pared de la casa? ¿No? Imposible.
No, se puede reconvertir al mundo de la tecnología. Sí, seguramente puede tener las habilidades esa persona.
Claro.
Seguramente su trabajo físico lo va a tener que seguir haciendo en la obra.
Sí. Sí, 10 por día, 10 horas por día.
Sí. ¿Qué decías, Dionisio?
Pero... Lo que hay que entender también es que estamos en un mundo, que el futuro no es el futuro, es hoy.
Sí,
y tenemos y necesitamos todos reconvertirnos permanentemente. Esto es algo que en 2 años cambia todo o en 1 año cambian cosas. Entonces, el objetivo es poner en la mesa de discusión eso, es decir, y confrontar el sistema educativo que tenemos hoy con las necesidades del mundo laboral, ¿no? Y me parece que eso es importante, discutirlo más allá de lo que hace la empresa, digo, de esta permanente reconversión de las personas, pero también entender que en la Argentina es el sector más dinámico el tecnológico, el que demanda gente permanentemente y el que hoy no está encontrando la gente.
Entonces, no,
es que
además no lo estamos conteniendo y un montón de gente trabajan desde acá para afuera.
Y se van rápido.
Y porque le pagan mejor, porque está otra comodidad, están en la casa. El mundo está mucho más adaptado. Pero también nosotros tenemos una realidad, mira, si hay alguien, me parece, con poder de reconversión, somos los argentinos, ¿no? Que ya no sabemos. No, a la mañana salimos de casa y estamos reconvertidos a la tarde porque ya tenemos menos guita en el bolsillo, porque las cosas aumentaron. Ese poder de reconversión. Digamos, sí, uno lo entiende eso, pero digo que pienso que si... Está bien, hay que darle contención a ese sector, pero hay un montón de gente sin trabajo que no tiene manera de... tiene herramienta para reconvertirse, bueno, tal vez, digamos.
Y eso es lo que tiene que hacer el Estado.
Estamos en tratamiento paliativo, permanente.
Darle las herramientas, ¿no? Es decir, el campo. El campo. Hace muy poco estuvo el congreso de APRESID, que es, una institución, ¿no? Es decir, era cuatro máquinas y el otro todo tecnología. Digo, ¿cómo hace una persona, un tractorista, el famoso tractorista, para subirse un tractor ahora? Que se maneja solo. Digo, hay que reconvertirlo. Antes era el peón de campo, se subía arriba al tractor, laburaba 12 horas, 15. Sí. Hoy hay que reconvertirlo. Y eso es lo que no se está haciendo. ¿Quiénes lo están haciendo? Las empresas privadas, porque el Estado no se lo da a través del sistema educativo. Hay una el otro día fuimos a una empresa antro, ¿no? Que fabrica sembradora. Tiene su propia fundación que educa a la gente antes de entrar a la fábrica.
Claro. Pero aparte, yo me acuerdo cuando salieron los tornos CN de control numérico, hacía ya 10 años, ¿no? Yo estaba terminando el colegio secundario, que terminé en el colegio técnico, y ya 8 o 9 años después del control numérico, a mí me seguían enseñando en el paralelo. Yo andaba con la manijita de acá, acomodando la herramienta y la pieza. Cuando ya hacía 10 años que en Argentina, un tipo en una computadora, con un curso breve, porque el control numérico tampoco era la maneja la NASA, era tiqui, 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 y ya se hacía así, sin embargo me lo seguían enseñando. Es como si ahora me enseñaran a mí en la escuela a escribir en piedra.
Sí, sí. Oficios digitales.
Claro, digital. Claro, bueno.
Es decir, eso. Vos hablabas, un electricista, está bien, pero esa parte también necesita una capacitación digital.
Obvio.
Si no, miremos este edificio. Digo, todo eso va cambiando y todo eso necesita capacitación digital, claro. Y oficios digitales que a veces son 3 meses, 6 meses, y que hoy no se lo está haciendo ni el Estado y a veces alguna institución privada.
Sí, acá me dicen, felicitaron por la plaza como la que tienen en Avellaneda.
Ah, alguno que dice.
Y gestionan hasta las palomas de la plaza. Pregúntale cómo, me dicen. No sé cómo lo de las palomas, claro, de la
son
plaza.
Menos palomas.
Son menos palomas. Ahora. Y te pregunto esta de educación, los chicos que se van con 18 años a estudiar, ¿a dónde? ¿De Avellaneda a dónde van a estudiar las carreras universitarias?
Bueno, ese es todo un tema.
¿Cómo los haces volver?
Nosotros, cuando yo ingresé, empezamos a hacer encuestas, ¿no? En los quinto año, para ver qué iban a estudiar los chicos. El 4.5% de los chicos iba a estudiar carreras relacionadas a la economía y al conocimiento, cuando en los países avanzados es el 50%. Tenemos empresas que tienen que llevar gente de Buenos Aires, digo, a sus empresas porque no hay recursos humanos capacitados. Entonces, de ahí vino esa propuesta de una agencia público-privada de laburar en la economía del conocimiento. La última encuesta del año pasado, casi el 50% de los chicos de la técnica fueron a estudiar carreras relativas. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, hay que mostrarle qué es el mundo de hoy, qué necesita el mundo de hoy a los chicos. Y el sistema educativo tiene que discutir este tema, sí o sí.
¿Cómo hace para que vuelvan a Avellaneda?
Muy difícil, muy difícil.
Yo me acuerdo de haber recorrido y escuchar esa problemática permanentemente, decir, no, se nos van y no vuelven, se nos van y no vuelven.
Aparte,
no
son la Reconquista, me imagino que se van bastante más lejos.
No, se van a Córdoba, claro. Rosario, Santa Fe, Buenos Aires.
Se te van a 500, 700, 600
kilómetros. Es así. Nosotros ideamos, antes de asumir, planificamos una ciudad que sea más adaptativa a los jóvenes, más atractiva para los jóvenes. Los espacios verdes, las bicisendas, trabajar la cuestión ambiental muy a fondo y la parte productiva. Un parque industrial, hoy tenemos un parque industrial de 114 hectáreas, 100 empresas funcionando. Pusimos un coworking dentro del parque industrial, una incubadora de empresa de economía del conocimiento, una incubadora de empresas tradicionales. Darle oportunidad a los jóvenes para que puedan emprender. bancarlo financieramente, bancarlo con un espacio. En eso fuimos, apostamos muchísimo. Y algo, algún resultado se da. Había jóvenes que trabajaban en Rosario y están trabajando allá a distancia.
Sí, sí, sí.
Y eso es importante, ¿no?
Está bueno. Javi, ¿cómo buscan la empresa para el que quiere saber más de lo que hacen ustedes?
Es www.senioritysenioritty.com. Y si no, info@seniority.com.
Bien.
Déjame, ¿puedo decirte una cosa más?
Quiera, sí.
Lo que hablaban recién tiene que ver también con el modelo de roles, ¿no? Digamos, muchas personas estudian abogacía porque tuvieron un familiar que era abogado o médico porque era médico, y lo que tenemos que generar conciencia en la sociedad es eso, que se puede estudiar tecnología, por eso también los más grandes tenemos la obligación de estudiar tecnología para ser un modelo para los más chicos.
Dionisio, gracias por venir, ¿eh?
A ustedes, a todos los oyentes.
¿Te volvés a Avellaneda?
Esta noche,
bueno, muy bien.
Llegamos tarde.
Dionisio Escarpines, senador nacional, charlando un rato con nosotros, de todo un poco, desde las elecciones en Avellaneda hasta cómo está la situación a nivel nacional. Las 11:02 dice el reloj, vamos hasta la 1, Marianito, dale.